estamos conectados con nuestro FM Mundo Live. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y claro, si nos estás escuchando en este momento, puedes conectarte inmediatamente en nuestra página web, nuestro canal de YouTube o de Facebook, así también podemos vernos. Hoy en nuestro martes de salud hemos querido conversar sobre algunas enfermedades de la piel que lamentablemente son permanentes, cómo detectarlas a tiempo, qué tratamientos existen. Y pues para esto hemos querido dar la bienvenida en este momento a la doctora Marcela Novoa, médica y cirujana dermatóloga. Doctora Novoa, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Rodrigo y Gaby, por la invitación. Pues yo muy contento de estar nuevamente con ustedes en su programa, que es excelente, que lo escucho siempre.
Qué gentil, Marcela, qué bueno, gracias. Y gracias por acompañarnos en el programa. Qué bueno tenerte de vuelta también por Mundo Express. Marcela, al hablar del tema de afecciones recurrentes, revisábamos un poquito el material al respecto, pero me queda una duda. ¿Son enfermedades que presentan sintomatología intermitente? Es decir, ¿pueden presentarse, desvanecerse, volver a presentarse, o son enfermedades que presentan síntomas de forma permanente por el resto de la vida de la persona que ya las padece?
Bueno, pues Rodrigo, lo que tú has dicho es efectivamente real. Son manifestaciones cutáneas de forma crónica, o sea, no desaparecen de forma total, ¿no? Sin embargo, si tienen épocas de recurrencia, los pacientes pueden tener épocas en los que presentan mayor síntomas y en otros en los que disminuye la sintomatología. Hay ciertos factores que lo desencadenan y lógicamente dentro de estos pues vamos a mencionarlos ahora para que cada uno de nuestros oyentes pues tenga en cuenta y si es que necesitan una atención dermatológica pues acudan a tiempo para darles un diagnóstico y un tratamiento correcto.
Perfecto. Al hablar de estas enfermedades con afecciones que son crónicas, que son permanentes, que son recurrentes, estos trastornos de la piel, entiendo que hay un sinnúmero de enfermedades, pero dentro de estos padecimientos, los más comunes o los que se hacen evidentes con recurrencia aquí en nuestro país o en nuestra ciudad, ¿cuáles son, Marcela?
Bueno, sí, efectivamente hay algunas patologías, pero dentro de estas vamos a hablar, por ejemplo, de la dermatitis atópica, la rosácea, la psoriasis, el vitíligo, que son bastante frecuentes en nuestro medio. Voy a empezar por la dermatitis atópica.
Okay.
La dermatitis atópica es un proceso inflamatorio a nivel cutáneo, de carácter genético, hereditario. Tiene mucha relación con las reacciones alérgicas. O sea, nosotros tenemos en la familia personas que pueden tener rinitis, conjuntivitis y también dermatitis. Entonces, esto tiene mucha relación con factores genéticos y hay factores que lo desencadenan. La dermatitis atópica afecta principalmente a los niños, a los lactantes o a los niños pequeños. Y la sintomatología tenemos placas enrojecidas, rojas, descamativas, que se presentan principalmente en los pliegues antecubitales, que son los pliegues del brazo. Tenemos también en los pliegues del cuello, en la región posterior de la rodilla, en niños. Esto se acompaña de mucha comezón, de irritación, incluso puede sobreinfectarse. Entonces, en estos pacientitos lo que nosotros tenemos que hacer es hidratar más, utilizar cremas emolientes, disminuir los procesos inflamatorios y ciertas medidas, por ejemplo, de control. Baños cortos, agua no muy caliente durante la ducha. A los niños les encanta la ducha, pero no hay que dejarles mucho tiempo cuando tienen estas afecciones cutáneas. Jabones suaves e hidratación. Esa es la base de la mejoría en las dermatitis atópicas.
Correcto, doctora.
Ahora, los niños también pueden mejorar de forma continua y cuando estén en la edad adulta disminuir esta sintomatología e ir mejorando. En algunos pacientes pueden persistir hasta la edad adulta la dermatitis atópica. En este sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente hidratarnos. Cuando tenemos dermatitis atópica, la piel se reseca con mayor facilidad. Nosotros tenemos un recambio celular y este recambio celular se acelera y entonces ahí se genera una resequedad constante y la hidratación es la base de un mantenimiento en la piel.
En ese caso, ahora, doctora, bien, la idea sería...
Atópica,
Doctora, perdón que le corte, pero para entender un poco más sobre lo que está sucediendo con la dermatitis atópica, ¿se presenta cuando son niños y a lo largo de la vida sí podrían llegar a mejorar las características? Y eso es una buena noticia, sin duda. Pero ahora quería enfocarme en otro punto, y es que dependería tal vez del tipo de piel que tengamos para ser más propenso a sufrir este tipo de enfermedades. Hace un momento usted mencionó que tal vez tenía que ver con temas alérgicos o con temas hereditarios. ¿Tiene que ver en la raza de la persona, el nivel de melanina que tiene para poder tener este tipo de enfermedades y trastornos permanentes en la piel?
Bueno, la dermatitis atópica no tiene mucha relación con la producción de melanina, más bien tiene una relación con fondos alérgicos, o sea, fondos de conjuntivitis, como había mencionado, no directamente con la melanina, porque la melanina tenemos otro tipo de problemas como el vitiligo.
O la rosácea,
en este,
¿no?,
caso, el... Uh-huh. La rosácea también, pero básicamente el vitíligo tiene más relación con la melanina. En cuanto a la dermatitis atópica, sí puede mejorar, puede la piel tener una mayor resistencia hasta volverse, digamos, más fuerte, ¿no? En términos generales, frente a factores externos como el sol, el viento, el polvo, el polen, jabones, agua fuerte, etcétera. Pero también tenemos casos en los cuales no mejora y la dermatitis atópica se mantiene hasta la edad adulta. En esos casos, la hidratación, como les había mencionado, es la base del tratamiento en estos pacientitos. Tenemos que también tener, como les decía, medidas generales. Los tratamientos de forma continua se utilizan hidratantes, pero de forma intermitente pueden llegar a utilizarse corticoides y antibióticos tópicos en los casos más graves, más agudos.
Ok, doctora, hablemos del vitiligo. Son varias las enfermedades que quisiéramos abarcar con la mayor cantidad posible en estos minutos que tenemos de entrevista. Hablemos del vitiligo, que es muy evidente en la piel. Son estas manchas blanquecinas que aparecen en el cuerpo, que en un inicio pues parecería que algo que es algo que no se da uno mucha cuenta, pero con el paso del tiempo podrían crecer. Por ejemplo, se conoce de gente famosa como Michael Jackson o como una modelo famosa también que tiene estas manchas en su piel, y que claro, parte de este trastorno es que van creciendo con el tiempo. ¿Por qué se da, doctora? ¿Cuáles son las características? ¿Hay alguna manera de frenar esta enfermedad?
Bueno, pues básicamente, si lo que usted ha mencionado es correcto, Gaby, el vitiligo es una enfermedad que afecta a los melanocitos. Ahí sí estamos en relación a la pigmentación o las células que producen pigmento en nuestra piel, nuestro cabello, nuestros ojos, en fin. No se sabe la causa exacta, existen múltiples factores, por esto esta enfermedad es multifactorial. Se cree que intervienen factores genéticos, autoinmunes, también tiene relación con la glándula tiroides, afectación de la glándula tiroides. No se sabe la causa exacta, pero lo que sí se sabe es que por un mecanismo externo o interno, incluso intrínseco, los melanocitos dejan de producir la pigmentación y ahí aparecen estas placas acrómicas, o sea que son sin color, que se presentan en diferentes áreas del cuerpo. Uh-huh. Nosotros tenemos diferentes, de acuerdo a la localización, diferentes tipos de vitíligo. Cuando ha abarcado una gran cantidad de la superficie corporal, por ejemplo, en el caso de Michael Jackson, el vitíligo es generalizado. Pero también tenemos vitíligos segmentarios que afectan una parte del cuerpo, o vitíligos focales, por ejemplo, como el caso de la modelo que usted menciona que tiene en la zona facial. En ese caso se denomina el vitíligo acrofacial, porque también puede afectar las manos, o el vitíligo focal. Entonces, estas manchas son blancas, totalmente blancas, y entonces el objetivo del tratamiento es estimular nuevamente la pigmentación. No existe una manera de frenarlo, porque, por ejemplo, si es autoinmune, quiere decir que nuestro organismo genera células que atacan a los melanocitos. Uh-huh. Pero el objetivo del tratamiento es justamente estimular nuevamente ese melanocito para que pigmente la piel y de esta manera no siga incrementándose. Ahora, el tratamiento de los pacientes que tienen vitiligo es largo, puede tener variables respuestas, existen múltiples tratamientos. Por ejemplo, existen tratamientos tópicos en donde se utilizan corticoides, elementos que estimulen la pigmentación. También existen tratamientos quirúrgicos en los cuales se hace injertos de piel normalmente sana a las zonas de hipopigmentación o de acromía, o sea, las zonas blancas, igualmente con respuestas variables. Existen injertos totales, o sea, de piel o de células que generan la pigmentación también. Ahora, no hay un tratamiento específico porque como también es multifactorial, tenemos varias causas, entonces habría que descubrir si es una alteración genética, si es una alteración inmune o en este caso si tiene alteración o asociación con la glándula tiroides. Entonces tenemos que dar un diagnóstico correcto para poder ayudar al paciente. Pero los tratamientos por lo general son largos, con pocas respuestas en la mayoría de casos. Cuando inicia los tratamientos y son pequeñas localizaciones de mancha, se puede generar un pigmento, pero en algunas ocasiones incluso hay que despigmentar, o sea, tratar de disminuir el pigmento en las zonas de piel normal para que la piel se vaya unificando el tono. Es una enfermedad crónica, sí, por supuesto, de largo tratamiento, con pocas respuestas en algunos de los casos, pero se utilizan fototerapias, se utilizan tratamientos con despigmentantes o elementos que disminuyen procesos inflamatorios.
Y entiendo que es un tema complejo, inclusive, de llegar a un diagnóstico, y lo que se procura es, sobre todo, a un abordaje desde la perspectiva emocional de lo que estaba revisando en cuanto a literatura, por la afectación que puede sufrir la gente que la padece también. Me llamó la atención ahí, Marcela, al revisar la literatura para esta entrevista, vi, por un lado estaba el vitiligo, pero por otro lado me encontré con el melasma. No había escuchado esta palabra o este padecimiento, y en el caso de melasma estamos hablando, sí, de hiperpigmentación focalizada en determinadas áreas. Eso sería como la antítesis, más o menos, de grosso modo, de lo que es el vitiligo. ¿Esta también forma parte de los padecimientos crónicos?
Por supuesto que sí, claro que sí, tiene toda la razón, Rodrigo. La verdad, la hiperpigmentación cutánea es otro de los tratamientos de largo, digamos, de larga data, con pocos resultados. Sí es crónico, pero esto en cambio tiene lo contrario del vitiligo, una estimulación de la pigmentación, y por lo general esto es más bien asociado a la exposición solar. Okay. Porque la piel, como mecanismo de defensa, genera pigmento. El pigmento protege a la radiación de nuestro organismo de generar daño. Entonces, cuando nosotros nos exponemos de forma muy prolongada a la radiación, podemos tener lo contrario, la pigmentación oscura, que casi siempre se presenta en zonas faciales, que son las zonas de mayor exposición solar. Y entonces, claro, el tratamiento en este caso es la despigmentación, que también es un tratamiento largo. Pero digamos que el melasma no es tanto una enfermedad autoinmune, sino más bien tiene mucha relación con la condición de piel y la exposición a la radiación que nosotros hayamos tenido durante toda la vida.
Doctora, al hablar de otras de las enfermedades de la piel que tienen que ver con los pigmentos, hablaríamos de la rosácea. Y justamente en esta, a pesar de que es una enfermedad compleja, sí tendría tratamiento, que sería una buena noticia, versus las que antes habíamos mencionado. ¿Quiénes son los más propensos a padecerla? ¿De qué se trata esta enfermedad?
Y ya la rosácea, Gaby, es una inflamación cutánea en donde nosotros tenemos un eritema, o sea, un enrojecimiento en la zona facial, principalmente en la región malar, o sea, las mejillas y el dorso de la nariz, el mentón o la frente. Tenemos esto que se presenta más frecuentemente en mujeres a partir de los 30 años con una piel clara. Casi siempre se manifiesta con un enrojecimiento de forma inicial. Y la rosácea tenemos también diferentes tipos. Tenemos de leve a moderada, incluso tenemos rosácea ocular, solamente que afecta la zona ocular, e incluso en casos muy graves se genera una rinofima, que es el crecimiento de la nariz. Esto por estimulación de las glándulas sebáceas. La rinofima casi siempre es más asociada al sexo masculino. Ahora, la rosácea es una presencia de dilatación vascular, o sea, los pequeños calibres de los vasitos superficiales a nivel cutáneo se dilatan y esto genera el enrojecimiento. En la rosácea nosotros tenemos una presencia de lesiones papulopustulosas, que son como espinillas en la zona facial. Entonces, en la rosácea tenemos nosotros que tratarla como un acné, siendo una alteración también genética. O sea, nosotros tenemos una tendencia genética a presentarlo. No es una enfermedad que se elimina completamente, pero sí podemos controlar el enrojecimiento, controlar las lesiones como espinillas papulopustulosas, controlar, por ejemplo, la rosácea ocular, una disminución del enrojecimiento, de la irritación facial y ocular también. Y la rinofima, pues cuando se presenta son aquellos pacientitos que no han recibido tratamiento, pero finalmente la rinofima también se puede mejorar. La rinofima es el crecimiento de la nariz, el agrandamiento de la nariz, y esto se puede mejorar con cirugías, o sea, con disminución de la superficie, digamos, prolongada de la nariz, ¿no? Elongada de la nariz. Ahora, estos son casos verdaderamente extremos. No toda la rosácea llega hasta ese fin. Sin embargo, la rosácea sí se puede tratar. Tenemos cierto tipo de elementos que lo agravan, y esto es importante que nuestros radioescuchas lo sepan. Por ejemplo, comidas muy condimentadas, comidas muy picantes, muy calientes, generan vasodilatación y agrava el cuadro, así como también el alcohol, ¿sí? También tenemos, por supuesto, el cigarrillo, ¿sí? Comidas, como les había mencionado, en cierto tipo de comidas como, por ejemplo, el vino, los chocolates, también pueden generar una vasodilatación y agravar la zona de enrojecimiento. Estos pacientitos tienen que tener una, digamos, una protección solar todo el tiempo, evitar la exposición directa a la radiación, ya que esto puede empeorar, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos tratarles a tiempo, pues disminuir el enrojecimiento. Compresas frías de agua de manzanilla van perfecto porque la manzanilla desinflama y disminuye el rojo a nivel cutáneo.
Interesante.
Esta es una patología que se puede controlar. Sí,
perdón. Interesante ir conociendo este tipo de patologías para tener una idea, ¿verdad? Porque lógicamente el diagnóstico tiene que ser realizado por un especialista, por un profesional de la salud. Nada más quiero finalizar en honor al tiempo, Marcela, y agradeciéndote por estar con nosotros en el programa. Hablemos de la neurodermatitis. Este padecimiento me pareció interesante desde la perspectiva en cómo se presenta. Es un escozor, una picazón intensa la que podría generar. ¿Está también dentro de los padecimientos crónicos?
Por supuesto, la neurodermatitis se presenta justamente con una comezón intensa que muchos de los pacientitos que la padecen tienen incluso dificultad para conciliar el sueño. Y afecta, todo este tipo de patologías afecta la calidad de vida del paciente, porque tienen tendencia a la depresión, a la ansiedad, y lógicamente esto va a afectar su condición normal de vida. Ahora, la neurodermatitis, nosotros tenemos varias causas por las cuales se presentan comezones intensas. Por ejemplo, una de estas es la resequedad de la piel. Algo tan que podría ser tan simple de controlar puede generar una comezón muy intensa, especialmente en las zonas dorsales, en la espalda, por ejemplo. Es una de las causas más importantes de comezón. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que la neurodermatitis puede estar asociada a factores internos, como la liberación, por ejemplo, de bilirrubina, y las sales de bilirrubina que dan una intensa comezón corporal. Ahora también tenemos linfomas, en ese sentido tenemos que tomar muy en cuenta porque podemos estar presentando como una sintomatología inicial una lesión maligna, linfomas o un cáncer, por ejemplo, gástrico o una alteración interna de hepática, y entonces esto tenemos que tomar muy en cuenta para que su diagnóstico sea realmente el adecuado. Y en el caso que fuese necesario hacer un tratamiento con otra especialidad, oncología, medicina interna, pues lógicamente se ha derivado a estas especialidades, porque la comezón puede ser tan simple como una resequedad, pero también puede estar ocultando una alteración, por ejemplo, maligna, un cáncer o una neoplasia interna.
Muy bien,
entonces,
doctora,
tenemos que tomar en cuenta.
Queremos agradecerle muchísimo por habernos acompañado hoy en Mundo Express y explicarnos sobre estos trastornos permanentes en la piel que no hay que tomarlos a la ligera, que tienen que tener este control por los médicos especialistas, y más aún consideraría yo que viviendo en la mitad del mundo y con la manera como nos pegan los rayos de sol en nuestro país, pues el cuidado debería ser aún mayor. Así es que queremos agradecerle muchísimo a la doctora Marcela Novoa, médica y cirujana dermatóloga. Gracias. Por acompañarnos hoy en Mundo Express. Tal vez algún número de contacto, doctora, o alguna red social.
Claro, gracias a ustedes por la invitación, pues con todo gusto. Mi teléfono celular es el 099-3511-181. Voy a repetir, 099-3511-181. En Facebook me encuentran como Clínica del Cáncer y Lunares de Piel en Quito, y en mi página web es www.francestetica.com. Estoy siempre a las órdenes y qué gusto poder ayudarles con temas tan interesantes como estos. Y si es que hay alguna duda, alguna pregunta, pues estoy siempre a las órdenes.
Gracias, doctora Novoa. Esto fue nuestro FM Mundo Live.
Gracias. Una pausa.